Bienvenidos a un episodio más de Running el Podcast. Este probablemente la última edición del 2023 o la primera edición del 2024. Vamos a ver, estamos grabándolo en los últimos días del 2023. Un episodio, digamos, un poquito más jocoso, un poquito más divertido. Vamos a hablar un poquito sin realmente un norte, sino simplemente hablar de lo que se puede hablar con aquí con mi gran amigo Juanfer Fernández, una vez más reincidente de este espacio. Bienvenido, Juanfer.
Muchas gracias, Santiago, por la oportunidad y aquí estamos. Yo muy contento de estar en tu programa. Siempre para mí es un honor, sobre todo que es un espacio muy importante para que la gente que le gusta del running nos pueda escuchar y compartir nuestras vivencias.
Sabes que algo, este podcast tiene un poquito más de un año desde que lo empecé a grabar, que fue realmente en diciembre, estamos cumpliendo un año. Y yo estoy súper agradecido porque realmente me ha traído amistades. Yo siempre he sido una persona un poquito más solitaria en el tema del correr. Nunca he estado en equipos de running teams o three teams aquí en Guayaquil, ni en ningún lado, porque es mi personalidad. Entonces nunca tuve mucha convivencia con otros runners o con otras atletas recreacionales o profesionales del medio. Y tampoco soy demasiado social de ir a una carrera y quedarme horas hablando con la gente y todo. Ahora sí, porque terminamos las carreras y la gente se me acerca a decirme algo del podcast y yo feliz de la vida converso con todo el mundo. Pero no soy una persona que busca socialmente estar activo. Pero sí agradezco muchísimo este espacio porque me ha traído muchas buenas amistades. En una de esas, pues, una de esas eres tú. Así que aprovecho tu mención porque realmente para mí es un gusto, es un placer. Y estoy súper contento de poder establecer estas amistades y estas grandes conversaciones que creo que tenemos con muchas personas involucradas en el medio. Juanfer, hablemos un poquito de todo un poco. Hablemos un poco de lo que ha sido este año para ti. Hablemos un poco quizás de lo que ha sido este año para mí. Hablemos un poco de qué resoluciones tenemos para el año que viene, recomendaciones para quienes nos escuchan, las personas que nos siguen, las personas que conocemos en persona, cómo tomar el año que viene, cómo ver el futuro, cómo mantenerse motivado. Hablemos un poquito de todo sin ningún script, vamos así súper abierto.
Bueno, voy a ir como de atrás para adelante. Me gustó esa palabra que dijiste, recomendaciones. Una recomendación que quiero dar actualmente es que las distancias que se corran, en este caso 5, 10, 15, 21 maratón, como que se las respete. Estoy viendo mucho en las redes o en la gente cuando habla, es que es maratón.
Yeah.
Y como que solo maratón, que los 42 kilómetros, no soy para menos. Entonces,
al contrario, es como al contrario. Que,
digo, chútica, o sea, yo pasé por un proceso de más de 20 años corriendo 5, 10, todas las distancias hasta que llegué a la maratón.
Mm.
Y creo que hay que respetar cada distancia, porque no es fácil ni correr 5K ni correr 10K.
De hecho, si tú me preguntas a mí qué prefieres correr, media maratón o 5K, yo te digo largo media maratón, porque detesto el sentimiento de los 5K de ir, si realmente quieres competir, de ir a tope los 5K.
Exacto.
Pero recordemos también que hay el corredor recreacional que no tiene la motivación de hacer un tiempo, sino la motivación de completar el reto.
El recorrido.
El reto, más que nada. Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo en que hay que respetar la distancia porque, por ejemplo, una maratón, siempre insisto, es exponencialmente más difícil que una media. No sé si quiero quizás resumir lo que estás tratando de decirle a nuestros escuchas. Es que para llegar a una maratón, primero tienes que haber corrido una media maratón. No tienes que correrla rápido, pero tienes que respetar el proceso de ir acumulando el entrenamiento en tu cuerpo para que cuando corres la maratón la disfrutes y no la vayas a sufrir roto.
Es que todas las distancias se disfrutan, todas las distancias se entrenan, todas las distancias se sacrifican, pero ninguna es más y ninguna es menos. Es como cuando uno dice que los seres humanos todos somos iguales, que el blanco, que el negrito, que el indio. Sí, correcto, todos somos iguales. Y eso es lo importante, o sea, el respeto a eso. Así mismo es en el atletismo, uh-huh. Ese respeto. Es como también otra cosa que ahora yo lo veo, los influencers del running. Me parece de muy mal gusto esas personas que al final están con el celular, no sé, como que se graban, obvio. tengo que ponerme en su cabeza o de
eso
la
es
gente
su trabajo,
que,
¿no?
Su trabajo, gente que quiere dar a la familia, cosas así. Pienso que correr es como un respeto de lo que tú estás haciendo, o sea, ir con tu ropa de correr, ir con como lo hace un atleta, por más que no lleves el tiempo que haga un especialista en eso, ¿no?
Yeah.
Pero es como que, chuta, o sea, estamos vendiendo todo lo que hacemos. O sea, hay un momento que es para
que tiene
nosotros.
Que para ti, ¿no?
A ver, déjame. Y el respeto al deporte que haces.
Sabes que yo creo que en estas conversaciones que tú y yo tenemos, tú siempre tienes un punto de vista súper directo. Y no sabes cuánto agradezco que sea así, porque creo que dices las cosas que a veces no muchas personas quieren decir, pero las piensan. Y yo voy a tratar de transmitir, o siempre que conversamos, intento transmitir lo que dices de una manera que no suene tan agresiva.
Más suave.
No, o sea, desde otro, o sea, con el mismo mensaje, pero quizás desde un ángulo o una formulación de palabras que hace, porque para ti es muy fácil entender lo que estás diciendo, pero lo que es como cuando uno aprende a dejar de correr con música, y uno empieza a correr sin música, o sin escuchar nada, uno empieza a respetar más el deporte, uno empieza a mejorar y uno empieza a sentir que es más de uno y empiezas a disfrutarlo más también. Entonces creo que por ahí también va. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida he corrido una carrera con un celular porque siento que es un peso innecesario que no quiero llevar. Pero hay gente que lo disfruta porque va tomando fotos en el camino, porque se va tomando fotos y quiere filmarse con las personas y está bien. Y creo que lo que tú estás diciendo es, no está mal. Lo que estás diciendo es, no haga que esa experiencia sea de otro, sino que la amen primero para ellos mismos y luego la ven a los demás. O sea, está bien compartirla, pero siempre debe ser prioridad disfrutarla uno mismo, porque uno hace ese esfuerzo para uno.
Sí, o sea, o que me expliques, por ejemplo, y al influencer lo entiendo porque va como que una meta de vender un producto un servicio o esto. Pero una persona que va a su maratón por un desafío personal, por un desafío de ser mejor que ayer, de demostrarse que sí puede, es como que tiene que conjugarse todo eso. Obvio, como tú dices, es mi pensar, obvio que igual lo voy a respetar las personas que lo hacen. Pero yo, Juan Fernando, diría que eso no es tan correcto.
Ahora, te voy a secundar un poco porque hay estudios, no hay muchos estudios, pero hay cierto tipo de estudios que se han hecho últimamente. Yo creo que lo mencioné en algún momento cuando estaba intentando buscar mi tiempo para clasificar a Boston. Y yo investigaba, soy una persona que me gusta mucho investigar y buscar correlación y tratar de entender qué cosas sí sirven y qué cosas quizás son menos importantes que otras y más importantes para enfocarme en lo más importante. O darle prioridad a lo más importante. Y dentro de estos estudios que yo hacía para mí mismo, para darle eficiencia a mi entrenamiento, había un artículo que mencionaba que, no me acuerdo el porcentaje, pero la gran mayoría, la gran mayoría de atletas que clasificaban a Boston era gente que posteaba muy poco sobre su vida privada, gente que no posteaba sus workouts en las redes sociales, que posteaba menos que el promedio en Strava, gente que comentaba menos en Strava, que subía menos fotos. Y entonces ahí se me abrieron los ojos y te da un dato. Igual yo nunca he sido mucho compartir muchas cosas. Obviamente, claro, cuando logré un buen tiempo, o sea, me siento orgulloso y es como que queda para la eternidad, pero paso la página y voy para adelante. Pero no estoy posteando lo que quiero llegar a hacer. Y un poco eso es lo que es ese estudio. O sea, si uno se enfoca más en uno mismo y no se enfoca. Y eso creo que es algo muy importante de una de las resoluciones que podemos tener para el año que viene. Es enfocarse en la mejora personal y no en el qué dirán de los demás. Entonces, ese estudio decía, sí, si te dedicas menos a escuchar qué es lo que piensan de ti y si te dedicas menos a compartir tu vida con los demás, sino con los que son realmente parte de tu círculo que tú quieres tener, porque está bien tener un círculo con el que compartas todo lo que quieres compartir, eso me parece perfecto. De hecho, eso es lo que yo llamo un support system. Es importante tener un support system, o sea, la familia o amigos que te motiven, que te aplaudan y que te saquen del hueco a veces cuando tienes un mal día. Siempre es necesario tener eso porque te motiva y te da para más. Y no tiene que ser gente con la que convives todos los días. Puede ser un virtual partner como yo tengo mi pana Carlos Hugo Ror, que vive en Estados Unidos. Y sin embargo, todo el tiempo nos estamos motivando mutuamente y manteniendo como que en check de que, pana, o sea, está bien tomarse unos tragos, pero no demasiado. Hay que salir a entrenar mañana, o sea, cosas así. Y esto va de la mano con algo que también leí hace poco, un artículo de Runner's World sobre un corredor profesional ya retirado, donde él sentía, a veces decía, siento la presión de que, claro, tengo Strava, y se llamaba mi relación tóxica con Strava. Y el tipo decía, yo ya pasé una etapa de profesional, ahora corro, entre comillas, lento, porque le encuentro una comodidad y una alegría a correr no necesariamente rápido. Lento para él, estamos hablando de rapidísimo para los mortales, pues no. Pero igual, era lento para él. Y él decía, chuta, yo salí a correr, pero igual estaba pensando en, estoy yendo demasiado lento y va a salir que estoy demasiado lento en Strava. Y entonces él siempre tenía la presión y de acelerar un poquito solamente para que sus números no sean tan feos en Strava, porque todo el mundo iba a ver sus números. Y él dijo, ¿sabes qué? Empecé a salir con un Casio para no que yo saber cuánto tiempo estoy corriendo, y corría por tiempo, pero no me importaba que ese se conecte a Strava. Empecé a disfrutarlo, a salir con otro amigo, a ir más lento de lo que yo quería ir, y empecé a disfrutar más de mis corridas lentas, de los easy runs, los 10 que corro lento, sin tener que postearlo a redes sociales y sin sentir la presión social de que alguien vea que yo hice algo y que me den un like. Y creo que esa es una resolución que todos debemos tener. Bueno, los que nos escuchan, que si se sienten identificados con ese artículo que les acabo de decir, porque es una de la vida real, aflójenle un poquito. O sea, no tienen que postear, no tienen que compartir todo lo que hacen, porque quizás no está siendo beneficioso para sus propias mejoras.
Sí, o sea, yo creo que en este sentido todo hay su momento. Más que todo, bueno, si es una persona que llega después de un entrenamiento y le gusta publicar y le gusta subir sus fotos. A mí me encanta subir fotos porque mí es una... Mi Instagram es mi biblioteca. Ni siquiera lo hago por conseguir likes o por conseguir... O sea, yo por mí quisiera subir 100 fotos al día.
Yeah.
No me da el tiempo para hacer porque, por ejemplo, ahorita cambié mi celular y se me perdió un pocotón de fotos. Y a mí me gusta subir
pero por suerte tomada. Pero por suerte tienes las fotos en Instagram porque está
las que
tu
tengo, sí. Pero, por ejemplo, hay 1,000,000 fotos que de una carrera tengo 100 fotos que me tomé con Pepito, Juanito, y no alcanzo a subir todas las fotos, realmente. Para mí, yo lo hago más como recordar que estas personas fueron parte de este evento, de parte de mi vida, parte de eso. Pero sí voy a lo que en un momento de una carrera, o sea... me invento, habrá gente que va a la Maratón de París y está filmando que está pasando por la Torre Eiffel. O sea, yo en ese momento ni sé si pasé por la Torre Eiffel. Yo sí estoy preocupado por...
Enfocado
en la carrera. Entonces yo considero que hay cosas y cosas. O sea, si yo quiero ir y tomarme la foto de Torre Eiffel, o sea, me voy después de paseo y me pego.
Ya, pero a ver, te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, porque aquí es donde quizás la gente puede malentender lo que estás tratando de decir, y quiero que me lo aclares, porque no es blanco y negro, o sea, es gris. Puedes disfrutar de la carrera sin necesidad de ser relajado. O sea, uno puede, tú por ejemplo cuando corriste Berlín o cuando corriste Yonkers, que ganaste Yonkers y hiciste tu récord personal en Berlín, no ibas relajado, pero sí te acuerdas de todos los momentos especiales y los guardas en tu memoria, ¿no?
O sea, yo me acuerdo de los momentos especiales de la competencia, de situaciones conmigo mismo. No del alrededor. Hay gente que sí se... Yo no tengo esa memoria.
Ya.
Que en el kilómetro 20 tú te acuerdas que ahí había una loma y había tal cosa. No, yo no sé. Pero te puedo decir, en el kilómetro 20, cuando ya las motos iban al lado mío y no iba nadie, yo dije, esta carrera es mía. O sea, esa sensación conmigo mismo.
Pero sí la disfrutas, es lo que voy.
Exacto, o sea, ese disfrute de las emociones. De si me va bien, si me va mal. También se disfruta eso. Porque, por ejemplo, cuando a mí me fue mal en Boston... Yo cogí, bueno, esto ya no se salió. Me quedan 10 kilómetros. Disfruto con la gente. Y comencé donde pasaba gente, alzaba los brazos y vamos y aplaudí. Que eso al final me ayudó, creo que, a correr un poquito más rápido de lo que me estaba yendo. Entonces son momentos que disfruto. Lo que yo no comparto es como esas distracciones del celular, de estar en ese momento de llamar a alguien.
Sí,
yo
estoy de acuerdo contigo porque realmente le quitan... le quitan un poco ese amor que te das a ti mismo aprovechando y viviendo el momento para ti. Porque tú puedes llegar y ahí llamar a tu familia.
Obvio que igual lo pueden hacer, obvio. No estoy diciendo que
no estamos diciendo que está mal. Es una recomendación porque los dos creemos que es mejor.
Es el amor y el respeto al deporte que tú tienes. Cada uno se mueve por diferentes motivaciones para llegar a una maratón. Pero creo que es importante el respeto y el amor que le tengas a esa disciplina. Si no, imagínate, o sea, futbolista amateur de un campeonato me estoy grabando ahí mientras hago la chilena, no sé, es imposible. O sea,
claro, claro.
Obvio que correr te da esa oportunidad, pero pienso que no, que es, o sea, lo que yo pienso, o sea, mi creencia es como, sí, y respetar un poco a lo que tú todos los días estás diciendo por redes o a quien sea de tu familia. Mira, yo me levanto 5 de la mañana, que a correr, que a entrenar, que no como esto, que no bebo esto, que... O sea, si haces tantas cosas en una lista gigante de, pongámosle así, de sacrificios, uh-huh, ya, para que tú después vengas en la carrera, sí, mi amor, linda, preciosa, aquí estoy, voy a... O sea, es como que todo eso, para eso.
Mira, quiero complementar un poco lo que estás diciendo, porque yo estoy de acuerdo contigo en que no lo vemos mal. O sea, si alguien no quiere hacer, que lo haga.
Que lo haga, sí.
Pero sí, es, sí se siente como... O sea, esa, si aprendes a no hacerlo, créannos que vas a amar y vas a disfrutar más el momento. Y sabes que cruzas la meta y ahí agarras tu celular y ahí... O sea, llamas a tu, sí, familia, igual, te tomas fotos, lo que tú quieras.
Igual también la otra persona me puede decir, no, es que tú no sabes el momento mágico que se siente que, claro, llamé, claro, a mi novia, a mi familia, a mi mamá. Obvio, sí, está bien. Él va a hacer su contrarrespuesta, no sé, y está bien. Pero yo creo que...
Es una recomendación tuya
es
para...
Es una recomendación o es mi criterio. O sea, uh-huh, aquí es mi criterio, el mío.
Sí.
Y obvio, no tengo la verdad absoluta, pero creo... Que si tú dices que haces un listado de tantos sacrificios, que, uh-huh, te levantas hasta la hora, que no ves a tus amigos, que no ves a tu familia, que de la fiesta ahora mis amigos me dicen que soy un aburrido porque me voy a las 12 de la noche y que ya no me tomo ni un trago. O sea, que el esfuerzo sea notable en todo. Y ese día de la competencia es dar el plus, el, uh-huh, máximo.
Sí.
Para que tú te sientas orgulloso de que ese
mismo,
trabajo,
de tu esfuerzo,
ha valido la pena.
100%. Y mira que un poco... En mi recomendación en base a eso es un poco lo que conversé, lo que hablé. O sea, bajémosle un poquito a la importancia de compartir nuestra vida diaria en las redes sociales. Dense amor propio a sí mismo, respeten el proceso y disfruten el proceso sin la presión de que, porque todos tenemos malos días. Todos tendremos un día en el que sentimos que salir a correr un día hice, un día lento, es un poco más lento.
No, todos sentimos, es como el día que corrimos contigo, que te acompañé en el, claro, entrenamiento. O sea, me reventaste. Y así pasa.
Así pasa, pero y el tema es no andar posteando o no sentir que porque se va a ver en Strava o se va a ver en la red social o en la foto, ni sé cuánto. O sea, disfrutemos un poco más el proceso y que nos importe un poquito menos ese mundo de la red social tan tóxica. O sea, que es muy bonito compartir los éxitos y el esfuerzo, pero puede volverse una relación tóxica.
Y el respeto a todas las distancias, porque es como que también... No sé si las redes sociales o en general esto, es como 42K es todo y si corres 5K es nada.
Sí, no.
O sea, toda distancia correr 5, 10.
A ver, aprovechemos eso que estás diciendo porque quiero ahí cambiar el ángulo a algo que vienes haciendo ahora en Lima y que tú competiste varias distancias. Entonces, para los que nos escuchan, Juanfer viene de correr el sudamericano amateur en...
El campeonato sudamericano máster de atletismo.
Ya, que fue en Lima.
En Lima, Perú.
¿Y competiste en cuántas distancias, cuántas categorías?
A ver, en mi categoría es de 30 a 34 años y de ahí hice 4 pruebas.
Ya, que fueron...
Que fue 800, 1500, 5000 y media maratón.
Okay.
Que creo que la media maratón ya fue un abuso. Pero bueno, igual ya me había inscrito y como yo soy así, obstinado, fui. Y bueno, hice postas. El mismo día que corrí media maratón, hice postas 4x400, imagínate.
¿Postas con otros ecuatorianos?
Claro, con otros ecuatorianos.
¿Ya?
No, bueno, fue como que marca nacional de esa categoría o de esos registros que hay. Obvio, quedamos último, pero bueno, fue marca nacional en ese momento. Obvio, por
eso
ejemplo, yo no
que
soy un corredor de 400 y mira, tuve que correr 400. Pero para mí es increíble cada distancia. O sea, ahí me puede decir, no, 800 metros no es nada.
¿Cómo? Corre 800 metros al límite de tu capacidad
corre
aeróbica.
Corre al límite, corre con...
Anaeróbica, de hecho.
Corre dentro de la pista. O sea, tiene muchos ingredientes muy buenos.
Uh-huh.
Y ya digamos que no tenga, wow, unas marcas fascinantes, pero correr 800 metros bajo de 2 minutos es impresionante. O sea,
es una locura.
Es una cosa que muy pocos tienen el privilegio de decir... Yo hago esto, puedo hacer esto. Entonces, Por eso siempre digo, cada distancia tiene su ingrediente y su esfuerzo. O sea, no, no, no es por menos.
Sí, no, 100%. Yo te digo, entiendo lo que me estás diciendo porque yo, por ejemplo, a mí me gustan las largas distancias. A mí me gusta la media maratón y me gusta la maratón. No me gusta mucho correr 5, no me gusta correr 10. No quiere decir que no lo hago. Lo hago cientos de veces durante mi entrenamiento. De hecho, muchas veces he tenido que correr sesiones de 10 kilómetros al límite, con descansos intermedios y luego 5 kilómetros al límite. O sea, que lo haces durante el entrenamiento, pero no es que voy a una carrera a competir esa distancia, porque no entreno para eso. Y justamente yo no voy a correr los 5 y los 10 kilómetros porque no estoy entrenando para eso, porque respeto que esa distancia tiene otro ángulo, tiene otro tipo de entrenamiento, y yo sé que no voy a ir a... Puedo ir a utilizar, por ejemplo, este año que corrí las dos medias maratones, o sea, la media maratón de Guayaquil y el día de la full corrí la media, yo no fui a hacer mi mejor tiempo en la media maratón. Fui a utilizar las dos o sea, esas dos veces como parte de mi ciclo de entrenamiento, como porque maratón. Mi objetivo era Sacramento. Y eso también es válido hacer. Pero, digamos, era parte de mi entrenamiento, pero yo no compito en las pequeñas, o sea, distancias menores, porque no he entrenado para eso, y como siento que no he entrenado para eso y siento que no voy a hacer un buen papel hacia mí mismo, las respeto lo suficiente como para no competir, ¿así me explico?
Pero obvio, tú le das otro caso. O sea, tú le estás dando porque tú te dedicas más, te gusta más la distancia
larga. Es lo
larga,
que más me gusta, sí.
Te preparas para otra distancia, pero tú no estás minimizando.
Para nada. Ya. Al contrario,
tú
creo
más
que...
bien tú estás respetando, oye, no hago esto porque tal vez en 10 kilómetros vienen y me cogen, porque son mucho más rápidos, los intervalos de entrenamiento son más rápidos.
Yo estoy seguro, que soy mucho menos competitivo en 10 kilómetros que en maratón, ya. Porque yo tengo una capacidad quizás de concentración y capacidad mental y sé que me va mejor, entonces me he dedicado y aparte me gusta. Me gusta ese como sadomasoquismo del volumen y de la distancia. No me gusta el sadomasoquismo de la velocidad. Y lo respeto tanto que trato de no buscarlo. O sea, correr 5 kilómetros al límite a veces me duele más que correr una maratón completa.
Obvio que... O sea, igual esto es como...
Personal.
Sí, personal y que... O sea, más lo hago para que se respete eso, porque lo que quiero... El mensaje final es que toda distancia tiene su...
Tiene su mérito.
Su mérito, es compleja, todo esto, ¿no? O sea, no es ni una más ni una menos.
Es correcto.
Obvio que la maratón tú puedes decir, bueno, porque es distancia. Pero en los actuales tiempos, cada vez los tiempos son más acortados.
Es una
locura. O sea, son más rápidos.
Sí.
Entonces, ya llega que 5 y 10K de pronto ya sean carreras de semifondo, por decirlo así. Me invento que cambio, porque semifondo es 800, 1500.
Uh-huh. Sí.
Y con el tiempo ya esto también baje, porque ya son tiempos, no sé, digo que de aquí en 10 años... la gente hará 34, 33 minutos los normales, por decirlo así.
Sí, sí.
Y la gente súper rápida ya siempre menos de 30, Porque normalmente aquí...
Sí, es que con los zapatos, la tecnología y aparte todo el enfoque que se le está dando hoy en día a este deporte, pues no, va a lograr que haya mejoras.
Sí, a medida que haya más gente hay mayor competitividad. Entonces quiere decir que en teoría debería mejorar los tiempos. Ojalá que eso pase aquí o bueno, habría que ver cuánta gente se mete, pero a nivel global o a nivel mundial, eso está pasando.
Sí, sí, definitivamente.
En países mucho más grandes, ¿tú sabes, desarrollados?
Que mi entrenador me decía, o sea, bueno, a mí no, él tiene un podcast que hace para la página que yo uso por donde me contacté con él. Y él es el host de uno cada cuatro podcasts que saca esa página, él es el host. Y hablaba un poco sobre las metas de la maratón y que no siempre tienen que ser correr más rápido una maratón, sino, por ejemplo, utilizar ciclos para entrenar, volverte más rápido una media maratón, porque eso te va a ayudar a volverte más rápido una maratón. ¿Y por qué recomendaba esto? Porque él insiste que hoy en día, con los zapatos que hay, con la nutrición que hay, y con el know-how que hay hoy en día detrás de entrenar, que está más disponible a todo el mundo, si un corredor es disciplinado, con menos esfuerzo que antes, puedes lograr mejores tiempos. Y él está convencido de que los tiempos para clasificar a Boston se van a seguir apretando y se van a hacer más difíciles cada vez. Y que no apunten al como que al cut-off, o sea, al 305, al 310.
Al tiempo límite.
Sino que apunten al lo que mejor puedan, porque se van a seguir volviendo más rápido los tiempos, porque el nivel de competitividad y de comercialidad que se ha enfocado, o sea, el nivel comercial que se ha enfocado en la maratón está llevando a que haya muchísimas mejoras. Entonces hay mucho más competitividad y eso te da mejores resultados. Obviamente, lastimosamente para los que nos escuchan, será más difícil porque habrá cada vez gente más rápida.
Sí, es que también todo esto que ha evolucionado, también la dedicación de la gente. O sea, si hay gente que no tiene tiempo, hay otra que sí, no sé de dónde saca, que puede tener los mismos problemas, cantidad de trabajo, pero cuando tienen que entrenar, no sé de dónde entrenarán, en las madrugadas, en la medianoche. Y en esos otros países son como mucho más estrictos.
Es que mira, eso es lo que hablabas, porque hay mucho más know-how, hay más... se sabe más de cómo entrenar más eficientemente. ¿A qué me refiero? En ejemplo súper tácito, cuando yo empecé a entrenar después de mis lesiones y cuando regresé al running de una manera un poco más disciplinada y menos empírica, ya contraté un coach, ya empecé a tener planes de entrenamiento mucho más eficientes. Se suponía, de lo que tú leías en internet por todos lados, que si quieres clasificar a Boston necesitas entrenar 85 kilómetros a la semana o más. Y yo clasificé a Boston entrenando 70. ¿A qué voy? A que se puede ser más rápido con, no te voy a decir dedicar menos tiempo, pero ser más eficiente en el uso de tu tiempo y hacer entrenamientos que te saquen, que te logren mejorar con menos necesidad de volumen. Igual, obviamente, yo del 302 que logré en Houston con 70 kilómetros a la semana, para escalar al 244-59 que logré en Sacramento, tuve que pasar a 110 kilómetros a la semana. Va de la mano. Pero quizás antes, para lograr 2.44, tenías que correr 120 kilómetros a la semana todos los días. Entonces, o sea, todas las semanas, durante quién sabe cuándo. A lo que voy es que hoy se sabe mucho más qué entrenamientos son eficientes y cómo lograrlos en la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, no digo con menos esfuerzo, porque el esfuerzo del de despertarse y el de sacarse la madre está ahí. Pero el de quizás correr un poco menos de kilómetros te vuelve igual rápido. Entonces, porque hay mucho más información para ser más eficiente en tus entrenamientos.
O sea, hay mayor información, hay mejores técnicas, ¿no? ¿Verdad? En estos momentos. Pero, por ejemplo, yo que te veo aquí en, frente a frente.
Sí, ¿no? Sí.
O sea, yo veo tu genética, yo veo, no sé si era flaco de pelado. No,
era pero, gordito y soy pie plano.
Ya, pero si yo te veo actualmente, tu genética ayuda con lo que tú haces. Entonces, hay... Todo entrenamiento va a depender mucho de cada persona.
Sí, es correcto.
Ninguna persona es igual, unos necesitan más, unos necesitan menos.
Es correcto, pero el coach, el entrenador, es el que tiene que saber cómo direccionarte a la mayor eficiencia.
Cada uno va direccionando según viendo el beneficio de esa persona, uh-huh. Y viendo qué características tiene y cuáles son las necesidades y realmente qué tiempos quiere, ¿no? ¿Verdad?
Pero, sí, aparte va mucho la resolución y la fortaleza mental de qué tan disciplinado quieres ser apegado al training, ¿no? Y qué tan honesto contigo mismo quieres ser y con tu entrenador.
Mira, yo en mi caso tengo dos entrenadores prácticamente,
¿ya?
Que es mi profesor Carlos Rodríguez y el profesor Danilo. Ya, entonces con el profesor Danilo realmente él sí me ha tenido, o sea, sacándome el aire, como se dice vulgarmente, como a un 100. Pero, y gracias a eso he mejorado full. O sea, no sé hasta qué tiempo será correcto o incorrecto ese tipo de entrenamiento. O a algún momento me fundiré, no sé, porque algunos dicen, no, ese tipo de entrenamiento me puede fundir. Más bien a mí lo que me funde un poco de mi vida personal es que, bueno, acompaño a gente corriendo,
claro.
Hago mi entrenamiento.
O sea, además de tu entrenamiento vas y sales a correr con más personas. Y eso, por si acaso, la gente que no conoce, Juanfer, a veces puede sonar... demasiado duro, pero es el primero que te dice sí a todo, es el primero que te acompaña. Si tú le dices, Juanfer, tengo un entrenamiento, tengo que hacer tal cosa, y conmigo lo hemos hecho una vez, bueno, dos, porque coincidimos en la media maratón, que ya medio habíamos hablado y se dio, pero el que lo conoce, Juanfer, con el equipo de Juanfer, y a veces gente que no es del equipo de Juanfer, le pide, y Juanfer está ahí a la hora que tú le pidas, ve cómo se arregla y te acompaña. O sea, él, además de entrenar, va y ayuda a los demás a entrenar. Es lo máximo. Porque aparte, entrenar con alguien como Juanfer, que tú sabes que siempre tiene más que tú, es muy bueno, porque Eso también es una de las cosas, buenas resoluciones, por ejemplo, a buscar el año que viene. Yo, ya que estamos hablando de esto, yo creo que si realmente tienes la intención de mejorar y de ser más eficiente en tu entrenamiento, busquen un entrenador con experiencia, un entrenador, no te diría certificado, no, pero que sepa de lo que está haciendo. Me da mucho gusto ver que aquí en Guayaquil hay cada vez más equipos, hay muy buenos equipos, no voy a mencionar ninguno en específico, pero hay muchos. Vayan al que, contacten a alguno y vayan, prueben y vean qué tal les va. La química con el entrenador es muy importante, pero si tienen las ganas de mejorar, busquen un entrenador. Y la segunda es, busquen a alguien que los ayude a motivarlos, alguien más o menos como de su nivel o un poquito más. No necesariamente tienes que salir a correr con esa persona, pero sí como que compartas tus entrenamientos y te sientas siempre motivado por el otro. Porque es buenísimo tener esas dos. Son dos elementos que a mí me han ayudado muchísimo. Mira que uno de esos dos elementos, que es mi training partner, entre comillas, es un amigo que ni siquiera vive aquí. Entonces, no tiene que ser alguien con el que sales a correr, pero sí es alguien con el que compartas ese ciclo, esa vida de motivación, ¿no?
O sea, por ejemplo, actualmente yo no digo que soy coach ni nada de eso, ¿no? Pero creo que soy como un guía.
Tienes muchísima experiencia. O sea, pudieses más, entrenar a alguien.
Y más que todo, doy como mi experiencia basada en lo que he visto, lo que ya he ayudado y lo que, más que todo, lo que he vivido, pues, ¿no? Entonces, pero más que todo es esa motivación. O sea, yo trato de estar ahí muy pendiente como padre, así. No esos padres regañosos, porque creo que un atleta amateur es un atleta amateur y punto. Pero si hay personas que me dicen, bueno, Juanfer, es que yo quiero hacer 3 horas 30. Bueno, aquí está, pues, para que hagas 3 horas 30.
Claro.
Pero ya depende de ti.
Correcto.
Si tú me... Yo no puedo ser tampoco mago si tú no le das dedicación. Me invento. Si tú solo le das una hora de running todos los días, solo tienes ese tiempo que en una hora tienes que calentar, en una hora estirar, en una hora hacer el ejercicio y ¡pac!
No van y a fortalecimiento.
No van a ser los resultados que tú aspiras para ese tiempo. Entonces, yo lo que trato es de lo que me dicen, poder ayudar o una guía.
Mira, es que por eso te digo que es importante buscar el coach que te viene bien, el entrenador que te viene bien, porque hay entrenadores que son un poco más estrictos y que si no cumples con lo que el plan que te da, te dice, bueno, allá tú. Y en cambio hay entrenadores que son más flexibles, que les gusta, que quizás son más para en rondes recreativos, que no tienen la...
Claro, uno se va... Lo que me ha pasado a mí es que tengo que reinventar las cosas ahí en el camino. Y buscar soluciones ya, porque el problema ya está. Y enojarte o decir, no, esto no va... No, o sea, yo trato de buscar la solución.
Es enojarte, sino que a lo que voy es que a veces...
No, es que si hay gente que sí se enoja y se pone, bueno, oye, que no hice... A mí me pasa, mi entrenador cuando no hago nada... de lo que me voy a morir, me dice.
No, pues que ahí depende de cada entrenador, por eso te digo, depende de la química de con cada entrenador, porque hay entrenadores más laxos, hay entrenadores que dicen, yo no soy tu policía, allá tú, ves si lo haces o no, igual te ajustan el entrenamiento, pero al ajustarte el entrenamiento, posiblemente ya tu meta no la vayas a lograr.
A eso es lo que yo voy, siempre yo lo que digo, mira, se puede hacer esto, pero quizás la meta o lo que tú quieras lograr va a estar más difícil porque no se está haciendo lo que debería hacerse para esa meta.
Por ejemplo, yo tengo el único pupilo que tengo, por así decirlo, porque yo no soy entrenador, y como digo, soy como tú, pero con menos experiencia, puedo ser un guía, y ya tiene un año entrenando conmigo, no corría ni un kilómetro, tuvo una lesión complicada jugando fútbol, se rompió el tobillo, se rompió el peroné, creo, le hicieron una operación, y yo le dije, ¿sabes qué? Olvídate de jugar fútbol nunca más en tu vida. O sea, no hablábamos de running, simplemente no, ya deja ese deporte y enfócate en otras cosas. Entonces hizo rehabilitación y le dije, mira, ahorita que estás haciendo rehabilitación, aprovecha y métete, o sea, en la cabeza que tú tienes que preparar tu cuerpo para hacer deporte. No hacer deporte para estar sano, sino el hacer deporte ya debería ser un tema ya de satisfacción personal, pero para estar sano y practicar un deporte sano tienes que preparar tu cuerpo. Entonces, en ese momento, por la forzosa lesión que tuvo, se enfocó en rehabilitarse y lo hizo muy bien. Cuando ya se rehabilitó, me dijo, ¿sabes qué? Quiero correr, entréname. Y no corría nada y la meta fue correr 16 kilómetros en una carrera en Estados Unidos, 10 millas. Y le fue súper bien porque nunca no tenía nada de experiencia y pasó de no correr nada a correr 16 kilómetros en un tiempo relativamente decente. Y ahora ya ha pasado un año y ya está corriendo medias maratones y su meta eventualmente es en octubre correr Chicago. Pero hemos ido ese ciclo, pero es un, y digo, es el único pupilo que tengo porque es el único que realmente he tenido que yo le doy el plan de entrenamiento, no hace preguntas, no se queja, logra los entrenamientos y me dice, ok, ¿y ahora qué más? Y yo veo lo, y me pasa los datos y reviso y digo, vamos bien y vamos aterrizando y vamos. Pero claro, eso, ese es el tipo de coach, por ejemplo, que a mí me va bien y con el que yo también puedo ser buen entrenador, con el que me das un plan y está en manos del alumno, por así decirlo, o del atleta, cumplirlo y yo te digo, chévere, bacán, y vamos adelante o no, pero no estoy haciendo de policía y te digo, sabes que si no lo lograste, entonces hay que ajustar tus metas. Pero eso es lo importante de tener un buen entrenador. Y de tener un entrenador porque te ayuda a ver el futuro y te ayuda a ser más eficiente con tu tiempo.
Y también te ayuda a aterrizar, obvio, si la persona lo permite también. Uh-huh. Porque uno al final, digamos, en mi caso, bueno, recibes una paga, tú aconsejas, y ya si la otra persona no quiere, porque yo le puedo decir, bueno, tú estás queriendo correr maratón, ¿no verdad? Pero hay más alternativas, hay diferentes distancias. Si solo tú tienes una hora diaria para entrenar, hay para hacer una buena un buen corredor de 10 kilómetros.
Por supuesto.
Un buen corredor de 5K. Y es el mismo esfuerzo porque incluso es hasta más cansado.
Más intenso.
No es que más cansado, pero es más intenso a poder aguantar todo un ritmo fuerte correr 5 kilómetros.
Claro.
O sea, hay varias estas, pero al final es un atleta, es un cliente, como lo quieran llamar. Él decide lo que quiere hacer al final, pero es bajo su propio riesgo, yo lo diría así. Y bueno, y gracias a lo otro que me dijiste es que es verdad, nunca digo que no. Debería decir no en algún momento porque ya estoy a veces saturado con el cuerpo o no le doy el descanso que debería.
Que necesitas.
Pero no sé, creo que si te digo sinceramente, a veces cuando analizo todo lo que me ha pasado en mi vida y lo que voy viviendo día a día, me pone muy contento porque es como que al final yo amo correr.
Sí, sí, no, se nota.
No estoy pensando si, bueno, gané la carrera. Para mí es circunstancial. Obvio que me pone muy feliz que gane una carrera. Pero si gano bien y si no gano, yo estoy como en ese momento, ayudo a mi compañero de equipo, ayudo a mis amigos, motivo a la
sí,
gente.
Sí, de hecho, varias veces te he visto terminar una carrera y regresar corriendo a encontrarte algún amigo, algún compañero de equipo y acompañarlo en el final para que logre su buen tiempo. O sea,
sí, he hecho eso, me parece algo bonito, la verdad. Obvio que hay momentos que sí me da el cuerpo, hay momentos que no, hay momentos que ya quiero como que conversar, a mí sí me gusta conversar con la gente, estar ahí. O sea, son circunstancias que se dan y con el tiempo ha sido una experiencia muy chévere. Obvio, no te miento. O sea, por ejemplo, de que si hablamos las metas que vienen, voy a participar en la maratón de Boston, ¿no?
Uh-huh.
Y mi idea está que en esa maratón tengo que hacer mis, o sea, 2:30 y pico.
¿Sabes que cómo me arrepiento de no haberme registrado? Porque estaba a punto de registrarme y con el tiempo que tenía sí entraba y no me registré porque dije, me focalicé y dije, voy a entrar a Londres y no me voy a pegar, porque es carísimo irse a Boston y al fin de semana siguiente irte a Londres. Aparte, tienes familia, tienes cosas de trabajo. Entonces, no me registré en Boston porque dije, no voy a perder lo que cuesta la registración, o sea, la inscripción, para luego irme a Londres. Porque yo estaba convencido que me iba a ir a Londres. Y ahora que ya no tengo Londres, me arrepiento.
Yo
pero
soy
bueno.
De los que desde la primera vez que corrí Boston, o sea, yo me mantengo, que para mí es la mejor maratón.
Es hermoso.
Obvio, otros les gusta Nueva York, o sea, la pelea está ahí entre los dos. Pero la verdad
no,
que
pero
yo
es
amo
que el fin de semana, en Nueva York es una linda carrera el día de la carrera, pero el resto del fin de semana Nueva York es Nueva York. Es una ciudad inmensa de millones de personas con millón de entretenimiento y con millón de cosas que hacer. En cambio, cuando tú llegas a Boston ese fin de semana, la ciudad respira y vive la maratón de Boston. Por eso la vuelve tan especial.
O sea, para mí es la más especial. Y si yo tuviera la oportunidad que alguien me dijera, Juanfer, no te preocupes, todos los años vas a hacer Boston, yo estaría feliz. O sea, es la maratón que yo siempre quisiera
repetir. Sí, es hermoso,
repetir.
Es hermoso.
De ahí, como veníamos hablando...
Entonces,
así
tu meta es correr Boston ahora en abril y luego...
Esa es la que estaba por el momento.
Ya.
No sé si existe otra carrera más o...
O sea, la meta ahorita está en Boston
en
y
Boston,
vas a buscar hacer tu mejor tiempo.
Mi mejor tiempo.
Ok.
O sea, obvio que voy a estar feliz ya si mejoro mi tiempo. Mi tiempo actualmente en maratón es 2:42. Si hago 2:41, obvio que voy a estar feliz. 2,
Claro, que, idea, que es difícil. En Boston no es un lugar donde vas a poner récords.
No, es complicado. ¿No? Es, pero para mí sería un súper reto. Y,
el
y
bajar
creo
el 240.
Que voy con la confianza. El otro día, no me acuerdo con quién
pero
hablaba.
Pero bajar el 240 será tú.
Ese es mi, yo decía, ¿cómo quisiera tener 20 años o menos de 20 claro. años, pero tener la mentalidad
la
o
experiencia
el cerebro
y
el que conocimiento,
sí, claro, largo.
Porque es como
pero
que...
esa es la vida, pues uno siempre pasa la vida y uno ve atrás y dice, chuta, si hubiese sabido lo que sé ahora, lo hubiese roto. Pues,
o sea, ¿no? Por ejemplo, cuando corrí el sudamericano, si yo hubiera tenido la mente de que tenía de 17, 18 años, créeme que no hubiera ganado ninguna medalla. Uh-huh. Pero ya tengo otra perspectiva de la vida, o una madurez que te da la experiencia, las vivencias. Entonces yo digo, wow, cómo quisiera poder hacer eso. Obvio que ya es imposible, pero ya con esa mentalidad que tengo, la edad para mí, yo estoy de acuerdo con todo lo que hice ahora, no es un impedimento. O sea, yo veo, por último, no sé los que han podido ver mis carreras cuando llego, en las que puedo, que no estoy tan cansado o estoy con la adrenalina a mí. Yo celebro como Cristiano Ronaldo, porque para mí es, no es el futbolista, es
el atleta, es la disciplina.
Es el mejor deportista de todos los tiempos. O sea, la disciplina que tiene ese tipo, el orden que tiene. O sea, yo quisiera tener el 50% que él tiene para decir no a cada cosa. O sea, a mí me parece una imagen increíble. Puede tener su soberbia, como dicen algunos, o lo que sea, pero él lo puede hacer porque se ha sacrificado y creo que no tiene que pedirle o rendirle cuentas a nadie.
Tú, mira, ahorita vale la te voy a interrumpir en eso porque quiero acotar a eso, sumar al comentario. Y yo realmente antes veía los deportes, inclusive correr, que me gustaba, pero yo veía los deportes como algo, no me caigan a piedras, pero decía, eso es gente que no tiene nada más que hacer y que no sabe hacer nada más en la vida, entonces se mete a ser deportista. Pero realmente cuando uno empieza a practicar el deporte al nivel y de profesionalismo o de dedicación que lo intentamos hacer tú y yo, empiezas a admirar a los deportistas que realmente son profesionales. No a los que tienen talento, sino a los que son profesionales, a los que a pesar de no tener tanto talento o tener un poquito menos, porque no voy a decir que Cristiano Ronaldo no tiene talento, obviamente tiene talento, pero quizás tiene un poco menos talento que otras grandes estrellas. No digo que, o sea, no quiero entrar en discusiones de Messi y Ronaldo. Yo creo que los dos son grandes profesionales porque para tener la edad que tienen y seguir al nivel que siguen es porque son profesionales que se cuidan, respetan su cuerpo y respetan su trabajo, ¿no? Pero hay ejemplos infinitos. O sea, Tom Brady en el fútbol americano, Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan.
Novak Djokovic
en el tenis es una locura. Hay mucha gente que le cae mal, pero el tipo es... Y bueno, Nadal también, o sea... Pero yo siempre
creo que les cae mal porque no se esperaba que pueda vencer tan rápido los récords de Federer. O sea, la gente tenía esa perspectiva.
Sí, porque su actitud un poco a veces utiliza ciertos truquitos que no necesita porque igual el tipo es un campeón, ¿me explico? Pero a lo que voy con esto es algo que también sin querer tocamos el tema con Armando Matute en el episodio anterior. Él hablaba de Kobe Bryant como inspiración. Y yo siempre digo que la disciplina mata el talento. Ahora, si tú tienes talento y tienes disciplina, entonces eres uno de los grandes de históricamente, como lo es Kipchoge, como lo es Kenenisa Bekele. Porque Kiptum es un joven que tiene la genética y tiene la edad y arrancó muy temprano y la pegó como un campeón. Pero el tener una carrera longeva y mantenerte tantos años de tu vida donde ya claro. quieres decir, ¿sabes qué? Le quiero bajar a esto. Tengo familia, tengo hijos. Kiptum no tiene nada de eso. Pues ya los otros tienen esposa, tienen hijos, tienen prioridades y aún así... Han tenido años dándose palo y manteniendo su cuerpo al nivel al que lo tienen.
Claro, con el tiempo sabremos si Kiptum, pero correcto. Los otros dos...
O sea, tú puedes decir, Kiptum es el que... Qué bestia, puede ser el mejor en tiempo, pero Kenenisa Bekele y Kipchoge son una imagen de disciplina y esfuerzo y de profesionalismo y de respetar a sí mismo el proceso.
No, y Kenenisa Bekele en todo el... Lo que ha hecho desde distancias como cross-country, 5.000, 10.000, o sea, demostró ser el mejor, ni sé cuántos récords del mundo.
Todo, y yo veo eso, o sea, yo ahora como adulto veo, aprecio más eso que los grandes récords, aprecio más entender el cómo una persona ha llegado a donde ha llegado y el proceso del respeto y de la disciplina y de la dedicación. Eso es lo que a mí más me llama la atención y por eso es que te interrumpí un poco.
No, y mantenerse también. O sea, años atrás era impensable que un man que tenga más de 35 años siga, perdure en el alto rendimiento.
Imagínate.
Y ahora ya esas ideas deben de quitarse en la cabeza. O sea, si un futbolista se cuida y hace todo lo que tiene que hacer, puede jugar mucho más. Como tú dices, a estos hay que sacárseles el sombrero. No voy a entrar en la discusión, pero todos saben por quién voy, que es el claro, mejor. Pero, claro. Pero hay jugadores que si hubieran tenido el 80% de lo que tiene Cristiano o Messi en lo que es la responsabilidad, sí, el trabajo.
Sí, sí, sí.
No sé, me invento, Ronaldinho, por ejemplo.
Claro.
O sea, él se dedicó a la fiesta.
Por eso decimos, yo insisto, disciplina mata talento.
Correcto, o sea, y para mí es obvio que estos dos tipos también son talentosos, solo que su disciplina es mucho más alta que su talento, ¿ya? Entonces eso se hace notorio, ajá, porque como hay un video que dice Tevez, yo me levantaba a 5 de la mañana o 6 de la mañana y el tipo ya estaba. Y yo por quererlo ganar para joderlo, voy a las 5:30 y resulta que ya estaba. Dije, como diciendo, no me jodas, ya, sí, ya este man ya me ganó. O sea, ¿qué hora tengo que venir? A las 4 de la mañana, claro, para ganar.
Claro, claro.
O sea, ya es la disciplina de cada uno. Por eso digo que
y eso es la competitividad también, ¿no?
Y por eso digo que, más que todo, el atletismo es un deporte todavía más lindo. Porque yo siempre he escuchado, y ahora con todo lo que pasa, que nunca hay edad para empezar.
No, al contrario. De hecho, está demostrado que si no fuiste un atleta de joven, llegas y obviamente tienes un cuerpo relativamente sano. Digamos, no tienes un sobrepeso que tienes las rodillas hechas funda. Pero tú llegas con tus piernas frescas y puedes empezar tarde, pero sin daños. Y tu cuerpo lo puedes preparar mucho mejor para el atletismo.
O sea, como un amigo me dijo, lo que tú dices que hay ya los conocimientos, la asesoría. Uh-huh. Hay amigos que, por ejemplo, no sufren lo que uno sufrió de pelado, que sí, ni sabía. Uno ya le dice, no, haz esto, considera esto. O sea, ya tienes mejores consejos que los que tuvimos al inicio. Entonces eso hace que tú vayas por un mejor camino.
Correcto.
Entonces a lo que tú empiezas una edad tardía, si consigues las mejores asesorías, si corres en lugares diferentes, no todo asfalto y todo eso, yo creo que puedes llegar a ser, no digo un campeón del mundo, no, porque ya eso es complicado, pero el deporte no hay edad.
Puedes hacer cosas que nunca te imaginaste. Exacto. Y yo de verdad te digo, sin arrogancia, sin o sea, dejando la modestia entre comillas aparte, yo me considero un ejemplo de eso, porque yo corrí, yo era gordito, pie plano, esguince en los dos pies, nunca fui demasiado bueno en un deporte. Me encantan los deportes, practicaba todos, pero nunca fui demasiado bueno en ninguno. No es que era pésimo, pero no era bueno. Siempre me gustó correr y lo hacía de manera muy empírica, pero ¿sabes qué? La importancia de la palabra correcta es sin la consistencia, sin la constancia de tener un norte y trabajar para una meta.
Sí,
y yo entré tarde y mira, pasé de 5 horas 50 a 2:44, o sea, se puede.
Y la edad no tiene nada que ver, porque si tú ves mis tiempos, por ejemplo, yo corro 1500 metros más rápido que cuando tenía 17, 18 años.
Claro.
O sea, soy mucho más rápido ahora.
Y cuando tenías 22, 23.
Exacto, o sea, todo eso ha mejorado. Por eso a veces digo, ¿será que es que hacía esa reflexión? Si tuviera la madurez cerebral que tengo ahora, uh-huh, y tuviera esa edad, ¿cómo sería? Pero lastimosamente eso te lo da el tiempo. Pero no hay ni arrepentimiento ni nada. Lo que yo voy es que no es un impedimento.
No es un impedimento.
Ni la edad, ni es las ganas que tú le eches, el coraje que tú tengas, la constancia que tú le pongas para llegar a lo que tú desees.
Y que además,
en cualquier disciplina, ¿no?
Y que además todo eso que mencionas son cosas muy positivas. O sea, si tú logras introducir esos valores o esa ética a tu vida, mañana vas a ser un mejor ser humano, no solamente como corredor, sino como ser humano. Y eso es uno de los grandes propósitos que siempre nos reseteamos año a año. No, quiero ser mañana mejor que ayer. Vamos, o sea, ahora dejemos las palabras a un lado y empecemos a tener las acciones, ¿no?
Así es. Y bueno, mi mundo siempre ha girado mucho en el deporte. La verdad que no sé si realmente nací. O sea, yo amo demasiado el deporte en todos los sentidos, ¿no? Que a veces todos ir a correr. No sé si de correr no tengo nada más que eso, no lo sé, pero es lo que me apasiona y, uh-huh. y no es que vivo de mi pasión, pero es lo que me gusta.
Es lo que te hace feliz.
Y actualmente me siento feliz, uh-huh. me honra con todo lo que pasa, con eso que tú me dijiste de que acompaño, que digo sí, que vamos. O sea, para mí correr es eso. O sea, para mí el deporte es como una inspiración. O sea, yo me acuerdo desde que era chiquito, obvio que veía Nickelodeon, Cartoon Network, yeah. esas cosas. Pero mi familia decía, ya este man está viendo deporte. Yo veía todo el día deporte.
Sí, yo también.
Desde fútbol, lo que sea. O sea, nací para el deporte. O sea, mi vida gira porque para mí el deporte es como la motivación máxima. Es donde el ser humano se respeta más que en cualquier actividad del mundo. No hay negros, no hay blancos, no hay chinos, no hay religiones, no hay nada. Es el valor que tú veas a la voluntad, el esfuerzo, el sacrificio que hace cada persona. Por ejemplo, para mí Novak Djokovic, cuando para mí brilló más, fue cuando el tipo no se vacunó contra el COVID, que puede sí. ser que estuvo bien, estuvo mal, eso ya se lo dejo
a la historia.
A la historia. Pero él dejó de competir, que pudo haber sido su legado más grande. Uh-huh. Obvio que por dinero no, porque ya el dinero tiene aquí para 1000 generaciones del man, creo, vivas ahí, 1000 hijos que tenga. Pero evitó ganar más premios, de ganar más dinero, uh-huh. y más esto, porque su legado fue como el mensaje, bueno, yo no estoy de acuerdo, no debería ser obligado, punto.
Sí, y su convicción.
Se enfrentó su convicción, o sea, cada cosa es como cuando ganó este tipo. Owens, creo que es.
Sí.
Que corrió con cuando era la época de Alemania y todas sí. estas cosas. O sea, se le paró un imperio.
Jesse Owens.
Y un moreno vino y ganó los 100 metros y demostró que no, que los blancos. O sea, esas cosas hacen que el mundo tenga todavía eso que mi mamá dice. Todavía estas cosas hacen que el mundo valga la pena con todas las noticias a veces malas.
Sí, ahí lo único que menciono sobre ese tema de Djokovic, que yo también respeto mucho su convicción, lo que, por ejemplo, no estuve de acuerdo, ya que estamos tocando ese tema, creo que es parte de la ética y de las cosas que estamos intentando hablar de cómo ser una mejor persona mañana, ¿no? O las resoluciones que uno quiere tener para el año que viene o para un periodo nuevo, es que él mintió que sí se había vacunado. O, ¿te acuerdas que...?
Mintió en una cosa como que no estuvo unos días en tal lado, algo así.
Algo así.
Fue esa la esta.
Por el tema que estuvo de fiesta.
Compartió con unos niños y que ni sé
eso,
qué,
eso,
algo
es.
Así.
No, y estuvo una fiesta con unos amigos de vacaciones y él dijo que no había estado. Entonces, eso
bueno,
sí lo veo mal.
Imagino...
Pero su convicción de decir esto no creo que está bien y no porque me van a obligar lo voy a hacer y se tuvo que mamar un año de no competir casi... Mira, igual, o sea...
Claro, o sea, igual se mamó todo eso. No sé, como tú dices, quizás no tuvo que haber mentido, pero también estar todo el momento en el ojo del huracán...
Sí, la presión te rompe.
Y ciertos manes tampoco ayudaron, porque Nadal no ayudó.
No,
porque
no.
Nadal hubiera tenido la valentía. ¿Sabes qué? Déjenlo jugar. No me importa si esté vacunado o no, y yo juego porque quiero demostrar. Y él aprovechó también eso. Él se sacó de la forma más limpia. Es que las reglas dicen eso.
Bueno, las reglas son las reglas.
Las
y hay
reglas
que respetar...
son las reglas, pero él pudo haber dicho, o sea... No lo hubieran dejado jugar, pero él pudo haber dicho algo mejor y hubiera quedado mejor.
No nos metamos en eso. Yo valoro lo que dice porque creo que la convicción que él tuvo de
sí, o sea,
eso
cometió un error como ser humano que mintió, quizás mucha presión también, todo lo mediático, porque también hay que ser sincero.
La prensa,
o sea,
te rompe y te lincha.
Al no haber hecho eso, las marcas que tiene como auspiciante le pueden haber dicho muchas gracias, no, porque
sí,
nos causa.
Sí.
Y algunas sí creyeron en él.
Pero entonces, él tenía su convicción.
Entonces, a la larga,
moral.
También hay que ponernos en el papel de él, que puta, cada cosa que él haga o diga es un golpe
es horrible,
en
sí.
todos los sentidos.
Y mira, eso va de la mano, insisto. Vuelvo un poco a ese tema de lo que mencionaba de las redes sociales. O sea, no permitamos que las redes sociales se vuelvan nuestra prensa que nos lincha. Ya, aterricemos nuestra vida y... vivamos más para nosotros y menos para los demás.
No, y disfrutemos, porque cuando hice mi primer Boston, que nadie me dio ni un centavo ni nada, y yo estaba más triste por lo que la gente diga que por lo que yo había hecho. Y
correcto.
Yo, puta, yo me gané mi pase, hice esto, me pagué el pasaje, me fui yo solito, tantos años de sacrificio, y yo estaba más pendiente. Entonces, también creo que esa es la madurez que uno va. Si el día de mañana, si yo voy a Boston y no logré mi marca, bueno, por algo pasó.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, pero eso me va a dar el mensaje que algo voy a aprender de este nuevo proceso, porque cada proceso es diferente y me va a servir para ser mejor. Creo que eso es lo importante, que cada proceso, que cada experiencia, que cada situación me ayude a ser mejor. Obvio, quizás me pueda sentir un momento triste y frustrado, que está buenísimo.
Obvio, porque somos otros, humanos y son parte,
esos
parte
son
de los momentos.
Temas que también digo, si la vida no hay obstáculos, no hay frustración, no hay nada, ¿cómo vamos a ser mejores? O sea, que solo queremos ser felices. No, se puede ser.
Aparte, si
feliz.
Todo fuese fácil, no le encuentras el gusto. O sea, es como en las dificultades y en poder solventar los obstáculos y sobrepasar esos momentos malos, es lo que te trae la satisfacción. La satisfacción no te la traen los triunfos, sino el viaje de haber podido lograr, sobre todos los problemas que has tenido, llegar a la carrera,
cuando,
y, o sea, llegar a la meta.
El momento que ya me olvidé de todas esas cosas que uno a veces se pone a pensar, fue el momento mágico que tuve la oportunidad también de llevar a mi mamá a Boston.
Uh-huh. Chévere.
Y cuando yo terminé la carrera, caminé todo eso hasta que llegué donde mi madre.
Ajá.
Y me rompo en llanto. O sea, la abrazo y le digo, mami, un sueño cumplido. O sea, estamos aquí los dos. Tú volviste después de 10, 20 años a pisar Estados Unidos. Me estás viendo en la carrera más importante del mundo. Hemos culminado, estamos aquí. O sea, eso fue algo como que, wow, súper mágico. Y eso es lo que tiene que valer. Ese sentimiento de todo lo que se hizo para lograr algo. Uh-huh. Por eso yo voy a ese cuestionamiento que fuimos al principio de las cosas, de que estar. Es como disfrutar ese momento.
Sí.
Es como cuando uno va. Mi mamá me dice que vamos a un espectáculo y a veces mi mamá me dice, saca el teléfono, graba. ¿Qué? Pero mami, al sacar esto me estoy como perdiendo
en
el
programa. Te estás enfocando
en
grabar en lo que estás viendo el teléfono y no viendo
lo del momento.
Es
entonces
correcto.
Eso a veces se pierde, esa magia de estar conectado y concentrado a lo que tú estás haciendo.
Es una excelente analogía esa. O sea, cuando tú vas a un concierto, por ejemplo, y te pasas grabando el concierto, no disfrutas el concierto.
Exacto.
¿Y para qué? Para luego ver un video que nunca lo vas a ver, lo tienes en el teléfono guardado.
Lo tienes ahí, se te roban el celular, se cambiaste, ya la memoria colapsó y todo es un relajo. O sea, es disfrutar ese momento.
Es vivir
por eso
el momento.
Yo digo que correr la maratón es disfrutar ese momento para ti. Que los otros se motiven, no por una llamada ni nada, que vean, chuta, lo logró.
Correcto.
No importa si no logró el tiempo, pero cumplió y cruzó la meta.
Sí,
a
sí,
eso
sí.
Es lo que
y la llamada puede venir después.
Exacto.
Pero vive el momento, disfrútalo, respétalo y vívelo para ti.
Porque la llamada pudo haber sido ese momento, pero apuesto, y gente que tiene esposa, como tú dices, hijo, la esposa decir, este miércoles se fue a correr, qué madruga, qué joda, me despierto. Y todos los días se hace un calvario eso, y no hay el apoyo. Para que justo ese día, no, sí, qué lindo, mi esposo, una belleza. Que... No, o sea, tiene que ir como que todos los días eso. O sea, si él se despierta y todo, bueno, ir esa motivación así. Que después venga la llamada, que venga, pero disfruten todo eso.
Sí,
todo
sí,
ese
sí.
Proceso,
sí.
Porque también, como tú dices, es un sacrificio. Si tienes hijos, quizás compartir menos con ellos, tu esposa madrugar más. O sea, todo ese trabajo en conjunto para que al final sea un buen resultado. Eso es lo que voy más.
Sí, 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 hay que hacerlo tú y hay que vivirlo. Como me parece excelente la analogía contra un espectáculo, un concierto. O sea, si te desconectas, estás conectado con el celular, no con el artista, no con el momento, no con lo que está pasando. Y creo que es una excelente manera de explicarlo. Creo que ahí sí le diste al clavo. O sea, usaste la mejor analogía
sí,
posible.
Sí, es como que yo...
Porque es muy fácil
de
relacionarse.
Es como cuando estaban los juegos pirotécnicos y tu mamá te dice, graba, graba, pero yo quiero ver desde que el juego pirotécnico está que salta. Y explota. Entonces tú estás como que concentrado. Uy, hay que prender, hay que esto. Y pierdes todo lo que pasa. O sea, toda la magia que involucra ese momento.
Mira, vamos a quedarnos con ese mensaje para cerrar este episodio, que sería el último del 2023 o el primero del 2024, dependiendo de cuándo lo escuchen. Vivamos el momento. No digo despilfarrar el momento, sino aprendamos a vivir los momentos importantes de la vida, aprendamos a disfrutarlos, aprendamos a saborearlos para con nosotros mismos, respetemos el esfuerzo que hacemos hacia nosotros mismos y pongámonos metas, pongámonos un norte, respetemos el esfuerzo y si queremos mejorar, hagamos realmente, tengamos la resolución de encontrar un norte, ponernos una meta y ser suficientemente disciplinados para lograrlo. Yo creo que con ese mensaje queremos cerrar. Dentro de toda esta gran conversación que creo que hemos tenido, Juanfer, te agradezco una vez más tu presencia aquí, tu honestidad, tu transparencia y la manera de decir las cosas, porque creo que eres único con eso. Y además te agradezco por ser la persona que eres realmente, porque a mí, en este proceso de este año que nos hemos conocido, hemos tenido dos o tres muy buenos momentos en los que más... ayudado a volver mejor corredor. Así que te agradezco también por eso, Juanfer.
No, gracias a ti, Santiago. Para mí es un privilegio poder hablar de algo que tanto me apasiona. Espero que, como dijo un gran amigo que siempre lo acompaña a correr, ya él tiene que hacerte parte del programa, me dice, que ya tienes que estar ahí. Y yo me río nada más, pero yo agradezco que la verdad, cada vez que me invitas, para mí me pongo muy feliz. Y como tú dijiste, creo que lo más importante de este deporte o la disciplina que practicamos es la constancia, el respeto y la disciplina para alcanzar las cosas. Lo que quiero que saquen de este programa o de lo que hablamos siempre es lo mejor. Cada uno al final decide, porque así es esta vida, que cojan los mejores criterios y que estos les sirva para ser mejores. Ni Santiago ni yo tenemos la verdad absoluta.
Así es.
Solo damos un enfoque quizás por las cosas vividas. Cada uno creo que da, según por las situaciones que vamos viviendo, un enfoque diferente. Y es bueno escuchar los diferentes enfoques, porque eso nos da nuevas perspectivas para sacar lo mejor, para buscar cosas mejores para cada uno de nosotros. Para mí, que tengan un feliz año. Creo en lo personal un 2023 increíble, que quisiera que dure un poquito más.
Yo también.
La verdad que para mí ha sido increíble. Pero bueno, todo lo bueno también se termina, pero yo creo que el 2024 será un nuevo año de nuevas metas. Y creo que hay que ser positivos, que siempre será para mejor. Entonces vamos por ese camino.
Excelente, Juanfer. Muchas gracias. Y una vez, gracias a todos ustedes por prestarnos sus oídos y su tiempo. Y nada, les deseamos lo mejor. Y un fuerte abrazo a todos para los días de corredor que se vienen, los días de entrenamiento que se vienen, las metas que vamos a cumplir, porque les mandamos todas las mejores energías y que se enfoquen en eso, ¿no? En lo que mencionó Juanfer, en la constancia, la disciplina, el respeto a uno mismo. Vamos para adelante y feliz año a todos. Fuerte abrazo.